Este lunes. El primero, el Tribunal Supremo procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de sus correos electrónicos. Tras 7 meses de investigación, el juez Hurtado del Supremo considera que existen indicios como para sentarle en el banquillo. Ahora será la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien tendrá que decidir si finalmente abre juicio oral contra él. El magistrado del Tribunal Supremo también sostiene que el fiscal general filtró los correos de la pareja de Ayuso por indicaciones de Moncloa. De momento, Álvaro García Ortiz no se ha pronunciado, pero desde la Fiscalía han emitido un comunicado en el que señalan que el fiscal general no dimitirá y reiteran además su inocencia. ¿Y el gobierno qué dice? Pues este es Félix Bolaños, el ministro de Presidencia.
Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos que arremetan contra los fiscales. Desde luego el gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda.
El segundo apunte judicial del día es que la jueza de Badajoz, que instruye el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, señala que el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, podría haber cometido un fraude de ley por su aforamiento repentino. Gallardo es la persona que habría conseguido el trabajo para el hermano de Pedro Sánchez, que dependía de la Diputación. Por este asunto, David Sánchez ya ha sido procesado, pero Gallardo se ha librado por estar aforado. Un aforamiento que, recordarás, que llegó a contrarreloj por la dimisión de varios diputados que permitieron que él entrase en la Asamblea. Bueno, pues ahora estos movimientos se miran con lupa. La justicia ve fraude de ley, pero Gallardo se defiende y señala a la propia jueza.
Nunca puede ser fraude de ley. Probablemente el fraude de ley está en la interpretación de esta magistrada. Y me preocupa porque yo soy un firme defensor de la justicia. Nunca.
Pues todo esto en una tarde en la que vamos a conocer también a Cristina. Ella es madre de acogida de urgencia, una modalidad de acogimiento que evita que los niños menores de 0 a 6 años pasen por un centro de acogida. Está pensada para que vayan directamente a una familia. Desde hace 2 años, Cristina acoge a niños cuyas familias están atravesando una situación complicada. Ahora mismo tiene una chiquitina de 8 meses acogida. Hoy hemos estado con ella.
Hola Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues encantada de que nos recibas. ¡Uy! Es la pequeña María.
¡Hola, sí. María! Sí, hola, sí, chiquitina. Aquí está, recién despertada, esperando a verte.
Bueno, como les gusta a los niños, siempre la esponjilla del micro, ya la está cogiendo.
La acogida es un acto de generosidad inmenso y significa estar abierto a que en cualquier momento llegue un bebé a tu casa sin saber cuánto tiempo va a quedarse, pero no suele ser más de 6-7 meses. Las despedidas, te puedes imaginar, no son nada fáciles, pero nos cuenta Cristina, que por cierto tiene 3 hijos biológicos, que es tanto lo que les dan los niños que es una experiencia que merece la pena. Y Tom Cruise hace historia, nuevo récord Guinness por saltar 16 veces de un avión con un paracaídas en llamas durante la grabación de su última película. Nadie lo había conseguido antes. Hoy buscamos aventuras en las alturas, paracaídas, subir en globo, hacer puenting. ¿Cómo te llevas tú con las alturas? ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho o estás dispuesto a hacer? O a lo mejor te has arrepentido y a última hora, bueno, te has tirado en paracaídas. Ay, puede madre. Ser también esto, Rosa Rosado.
Nosotras,
buenas tardes.
No, buenas tardes, no somos muy valientes aquí, ninguna de las dos, ¿verdad?
No,
parapente, el puenting, el paracaídas.
No.
Ay, menos mal que hay oyentes que sí.
Siempre para mi cumpleaños deseaba hacer parapente. Mi mujer me lo regaló, al lado de Berga. Me dijo el monitor, a 800 metros que vamos a ir, te dará impresión. He trabajado la construcción en andamios y no me dio impresión ninguna. Me quiero tirar a los 1300 que me dijo que había otra.
¿Qué te parece? A mí me regalaron.
¿Por qué la cogió Agustillo?
A mí me regalaron un salto de paracaídas.
¿Ah, sí?
En un cumpleaños y llevan 20 años esperándome. Y lo que les queda,
ahí
¿eh?
Ahí sigue. El avión dando vueltas,
bueno,
esperando
bueno.
A Rosa Rosado.
Yo no. Además, yo subí a la avioneta hasta de donde te tiras y digo, ¿qué dices? Que yo no me tiro ahí abajo. Que no. Pero hay gente que sí. Entonces, cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Vaya partidazo el de ayer. Alcaraz gana Roland Garros en uno de los mejores partidos de la historia del tenis.
No se habla de otra cosa, del partidazo de Alcaraz contra Sinner, remontada con victoria en el Super Tiebreak, su segundo Roland Garros, su quinto Grand Slam. Fue una tarde de emociones pegados al tiempo de juego con la narración de Ángel García.
No sirve ya ni Sinner. Se quita el resto como puede Carlos. Si le pasa en esta... ¡Madre mía lo que ha elegido para cerrar! ¡Lo que ha elegido para cerrar! ¡Se acabó! ¡Llegó el quinto! ¡De una forma absolutamente histórica! ¡Sí, señores!
Ángel García, es un triunfo en Roland Garros, pero de una manera especial, en un partido histórico.
Absolutamente histórico y absolutamente inolvidable, Corro. Así fue el partidazo que jugaron ayer Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. 5 horas y 29 minutos de batalla, con 12 en contra, con 3 bolas de partido en contra, algo que, por cierto, nadie había levantado desde hace 100 años. En 1927, en Wimbledon, lo hizo Henri Cochet. El único que gana a Jannik Sinner es Carlos Alcaraz, ya se puede decir. En los dos últimos años, 91-3 contra el resto de tenistas del mundo, 0-5 contra Carlitos Alcaraz. Para mí, sobre todo el nivel del tiebreak, me pareció algo que no he visto jamás en una pista de tenis. Este es Carlitos Alcaraz con Juanma Castaño, reconociendo que sí, que es humano, que hasta tuvo dudas en esos momentos de tensión.
Las 3 bolas de partido, y tú respondes, no, yo creía que podía ganar. Lo siento, no lo creo. No te creo.
Bueno, yo tampoco me creería, si te digo la verdad, porque ha habido muchos momentos, ¿no?, en los que he afrontado bolas de partido en contra y no creía en darle la vuelta o he tenido muchas dudas en mí mismo.
¿Pero qué has pensado exactamente? ¿Voy a sacar la primera, luego la segunda, luego la tercera o dices, voy a por las tres?
No, hemos pensado en salvar ese juego, sea como sea, en ir punto a punto.
Santi Duque es el quinto grande de Carlos Alcaraz.
Cuando se suele decir, Corro, que Alcaraz es el heredero de Rafa Nadal y que el murciano sigue los pasos del manacorí, se puede pensar que es una exageración, pero lo que ocurrió ayer despeja todas las dudas. Carlos Alcaraz ganó el quinto Grand Slam de su carrera exactamente con la misma edad, 22 años, 1 mes y 3 días, con la que lo ganó Rafa Nadal en el año 2008. La única diferencia fue que el de Alcaraz fue su segundo Roland Garros y el del mallorquín su primer Wimbledon. El tenista murciano luce ya en su haber un abierto de Estados Unidos en 2022, ganado 2 Wimbledon logrados en 2023 y en 2024 y 2 copas de los mosqueteros, la de ayer y la del año pasado. Tras el partido, Alcaraz reconoció que el espíritu de Nadal sobre esa tierra batida le ayudó la remontada.
Si he mirado la placa, no la he mirado, pero sí he pensado, ¿no?, obviamente en ella y un poquito en Rafa, no voy a negar, ¿no? He vivido grandes remontadas, él nos ha brindado grandes remontadas y obviamente ese espíritu de lucha, de garra, de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer hoy.
Daniel Asenjo, y el mundo se rinde a Carlitos Alcaraz.
El mundo entero, Corro, se rinde a la final que nos regalaron ayer Alcaraz y Sinner y elogian especialmente la remontada de Carlitos. Por ejemplo, leyendas del deporte, final increíble para Rafa Nadal, oda al tenis, publicaba Pau Gasol, animalada, decía Marc Márquez, o el argentino Del Potro, que pedía una copa para los 2 finalistas. En cuanto a la prensa internacional, destacar la portada del Equipo, 5 horas 29 minutos de leyenda, reza el diario francés. En Italia lamentan la derrota de Sinner y la Gazzetta titula final inolvidable. En Inglaterra, de una final que quedará para la historia, histórica remontada, dice la CNN, y rey de París, el diario Bild alemán. A todas estas felicitaciones se sumó en el tramo final de tiempo de juego el entrenador de Alcaraz, Juan Carlos Ferrero.
Le he felicitado por esa capacidad, ¿no?, de lucha, entrega y creer absolutamente todo, en todo momento, que es lo que le pedimos nosotros desde el equipo. Creo que ha sido algo completamente irreal lo que ha conseguido. Por el rival, la situación en la que se había puesto y la dificultad que siempre acarrea jugar contra Jannik. Creo que hoy ha dado un pasito más en cuanto a ser más fuerte mentalmente.
Carlos Alcaraz descansa ya, lo próximo grande es intentar ganar Wimbledon. Y por la noche, España perdió la Liga de Naciones.
Ahí va Morata, pierna derecha, toma carrera, chuta Morata. Estaba cantado.
Te lo dije, no me cagaba. Es que me cago en todo.
A chutar, pierna derecha, Neves. gol.
España, Luis Munilla se quedó sin la Liga de Naciones.
Sí, esta vez cayó Cruz para España en un partido con mucha igualdad y que Portugal remontó dos veces. Salió bien España con Nico Williams protagonista y un gol de Zubimendi. Empató enseguida el MVP Nuno Mendes, que además dejó seco a Lamín, y Oyarzabal puso el segundo al filo del descanso. La selección fue de más a menos y en la segunda parte Cristiano Ronaldo, que para algunas cosas no estará, sí que demostró su olfato metiendo la primera que tuvo y llevando luego el partido hasta la prórroga. Y en la tanda de penaltis marcaron todos salvo Morata, dejando a España con la piel en los labios y a Portugal con su segunda Liga de Naciones. Luis de la Fuente explicó luego así el cambio de Lamine Yamal en la prórroga.
Pues, está cansado porque lógicamente la competición así desde el jueves a hoy ha habido poco descanso, lleva un año muy duro, tiene 17 años y hay que dosificarle también cuando corresponde. Y es un jugador más, como todos los componentes de esta fantástica selección que tenemos, y hoy era el momento, hemos entendido, de sustituirle para dar que entrara otro jugador, pues insisto, que aportara otra un poco más energía.
¿Cómo lo encajó el vestuario español? ¿Cómo lo encajó Morata, Miguel Ángel Díaz?
Los jugadores abandonaron el Allianz Arena cabizbajos y tristes, aunque en dos ocasiones estuvieron por delante en el marcador. La tanda evitó que la selección enlazara tres títulos consecutivos en tres años, aunque la selección acumula 25 partidos oficiales consecutivos sin perder. El capitán Morata, que había entrado en el minuto 111 de la prórroga, lanzó el cuarto penalti y falló. Pese a todo, dio la cara y reconoció que el vestuario estaba triste.
Estoy jodido porque hemos hecho un gran trabajo todos para intentar traer otro título para España y me sabe mal por todos los compañeros porque hemos trabajado duro, pero bueno, es parte del fútbol y de la vida.
Miguel Aguilar, otro título para Portugal, para Cristiano con gol incluido.
Sí, 138 goles lleva con Portugal en 221 partidos. Obviamente es el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones y anoche a sus 40 años, lamentablemente para nuestra selección, Cristiano volvió a marcar, igual que hizo en semifinales de la Liga de Naciones. Es el tercer título del luso con su país, pero el dato llamativo es que antes de Cristiano, Portugal no había levantado ningún trofeo en toda su historia. A todo esto, al final del partido, un bonito reencuentro entre el bicho, Cristiano Ronaldo, y la persona que lo bautizó como tal para el mundo entero, Manolo Lama.
¡Ay, mi madre, el bicho! Ahí está. Cristiano, me va a dar la mano. Te hace una pregunta, amigo. Qué grande eres. ¿Qué tal, contento?
Sí, muy contento. ¿Y tú, todo bien?
Yo todo bien. El bicho no muere nunca, ¿eh?
Bueno, seguimos ahí peleando.
40 años más, ¿eh? De ahí mi madre el bicho.
Sigue marcando.
Díselo a los españoles. Ay, mi madre el bicho.
No, pero los españoles, yo tengo mucho cariño, mi familia es española, tengo muchos amigos ahí, tengo casa ahí y me gusta mucho España.
Nos alegra mucho verte, Cristiano. Bueno, ahí está.
Ahora, mercado de fichajes. Empezamos por el Real Madrid, empezamos por Mastantuono. ¿Cómo está el fichaje, Arantxa Rodríguez?
Franco Mastantuono está más cerca de convertirse en jugador del Real Madrid. El acuerdo entre los agentes del futbolista y el conjunto blanco es total y solo falta ejecutar el pago de la cláusula del jugador, que recordemos está fijada en 45 millones de euros. La idea del Real Madrid es que empiece la temporada a las órdenes de Xabi Alonso el próximo mes de agosto. El presidente de River Plate, Jorge Brito, da por perdido a Franco.
Si el jugador decide irse, va a pagar la cláusula por interpósito dinero del club que lo va a contratar. Y eso se realiza de inmediato y ahí no tenés mucho para hacer. Que la cláusula está hecha para permitirles en algún valor que económicamente sea redituable para el club poder salir.
Melchor Ruiz, más complicado está Álvaro Carreras porque se va con Benfica al Mundial de Clubes.
De hecho, ha viajado ya con el conjunto portugués a Estados Unidos, con el que finalmente va a disputar el Mundial de Clubes, ya que el conjunto portugués se ha mantenido inflexible con unas pretensiones económicas que iban más allá incluso de la cláusula y que el Real Madrid no ha estado dispuesto a aceptar, por lo que será tras el Mundial cuando el Real Madrid vaya a intentar de nuevo ejecutar la cláusula del jugador.
No se ha concretado el fichaje de Zubimendi con el Arsenal y se empiezan a disparar los rumores sobre un posible fichaje por el Real Madrid. ¿Cómo está el asunto, Marco Antonio Sande?
El futuro de Zubimendi apunta al Arsenal. Tal y como venimos informando, en Deportes Copa Guipúzcoa hay un principio de acuerdo muy avanzado, aunque su entorno siempre nos ha dejado claro que la decisión final pertenece a Zubimendi. Y hasta ahora, solo el Real Madrid podría romper la operación. El centrocampista donostiarra expresó hace unos días su admiración por Xabi Alonso, elogió públicamente al club blanco. Ahora el balón está en el tejado de Florentino Pérez.
A la espera de que se concrete concrete el fichaje de Joan García por el Barcelona. Se ha pronunciado el Español, Quique Iglesias.
El Español, que espera que se deposite la cláusula íntegra, 25 millones de euros más IPC, para poder decir que Joan García ya no es portero blanquiazul. Hasta que esto suceda, que no parece que vaya a ser hoy, la propiedad se mantiene firme. Ayer, en la fiesta de las Peñas Péricas, dijo la suya el consejero delegado Maoye.
Nuestra postura es que Joan García a día de hoy es jugador español, tiene la cláusula actualizada al IPC, el jugador está en su derecho de escoger su carrera profesional, hay que entender la situación o decisión personal de cada uno. Pero el contrato es el contrato y tenemos que respetar lo que está firmado. No tenemos intención de negociar la cláusula, ni con el Barça ni con nadie.
Elena Condis, Lewandowski se ha enfadado con el entrenador polaco.
Y no jugará más con su selección, lo ha anunciado él mismo en redes sociales. Los motivos es irreconciliable su mala relación con el seleccionador Micha Probieta, amigo del presidente de la federación. Lewandowski cree que no está a la altura, incluso ha criticado abiertamente sus decisiones desde el banquillo. El conflicto de egos ha ido a más cuando en esta convocatoria Lewandowski decidió no ir, alegando que estaba cansado por desgaste físico en Polonia. Le tildaron de egoísta. Lewandowski apareció por sorpresa este jueves para ver a sus compañeros. El seleccionador unilateralmente ha decidido quitarle el brazalete de capitán para dárselo a Zielinski, así que Lewandowski ha dicho que no volverá con Polonia mientras siga Probiec como seleccionador. Ha firmado 85 goles en 185 internacionalidades.
En un momento empieza la era Xavi Alonso en el Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí, la alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera, ¿saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hoy es el primer día de entrenamientos de Xavi Alonso con el Real Madrid, Melchor.
Una sesión en la que Xavi solo ha podido contar con 5 jugadores sanos del primer equipo: Lucas Vázquez, Fran García, Asencio, Ceballos y Rodrigo. Sesión completada con 10 canteranos y algunos lesionados que han hecho parte con el grupo, como es Álava, Militao, Carvajal y Courtois, además de Brahim, que ha sido el primer internacional en regresar. Rüdiger, Mendy, Endrick y Camavinga siguen con sus recuperaciones y Valverde ha hecho trabajo individual. Mañana ya es oficial, Hausen presentado a las 12:30 como nuevo jugador del Real Madrid.
Y mañana Antonio Ruiz se marcha al Atlético de Madrid a Estados Unidos.
A un día de partir hacia Los Ángeles, lo hará mañana a las 11 de la mañana. La plantilla del Atlético de Madrid remata su preparación de cara a este Mundial. El Cholo Simeone lo tiene muy claro: ilusión máxima y sin límite en esta competición.
Esperemos, con toda la ilusión que tenemos, de pasar a octavos de final. Y bueno, ya ahí, a partir de ahí, lo que pasa en un Mundial y no lo que pasa en la Champions, porque obviamente la Champions son 2 partidos, acaba de ser uno solo. Por experiencia de haber jugado mundiales, va muy relacionado a cómo se encuentra el grupo de futbolistas y los equipos en ese tiempo. Si en ese tiempo estás bien, muchas posibilidades de llegar al objetivo que uno quiere.
Más noticias de mercado. En el Betis, Víctor Fernández ejerce la opción de compra por Nathan.
Sí, el Betis empieza a mover fichas en este inicio de mercado de verano. El club ha confirmado este mediodía que ha cerrado ya el fichaje de Nathan hasta el año 2030. El Betis va a pagar una cantidad que ronda los 9 millones de euros por el central, que ha convencido esta temporada en la que jugó en el conjunto verde y blanco como cedido, y ha priorizado su fichaje por el Betis antes que regresar al Nápoles. De esta forma refuerza el Betis el puesto de central.
En el Valencia, Rafa Villarejo, hay acuerdo para la renovación de Fulquier.
El acuerdo es inminente, tanto y que en las próximas horas se va a firmar su renovación hasta 2027. Acaba contrato el 30 de junio. Después de todo el año negociando, la operación se rompió porque el jugador exigía 2 años en firme y el club solo le daba 1+1. De hecho, el jugador se despidió en el vestuario de sus compañeros. Corberán consiguió la autorización de Lim en su viaje a Singapur hace un par de semanas para que se retomara el asunto y hoy, como digo, se firma en las condiciones que exigía el jugador para seguir en Mestalla.
Noticia en el Girona: Juan P., el segundo jugador con más partidos en la historia del Girona, acaba contrato, se marcha y se marcha a México. Eliminatorias por el ascenso a Primera División. La del Racing Mirandés terminó empate a 3 con este gol en el último minuto del Racing de Santander.
En un minuto puede que estemos ante
de la última del Racing. Andrés Íñigo, caída dentro del área, Carrica, larguero. ¡Gol! ¡La sacan en la línea!
¡Ay, va! ¡Ay, qué gol más raro!
Ganaba 3-1 el Mirandés y empató el Racing, Jaime del Olmo.
La esperanza es lo último que se pierde, es lo que piensa la plantilla de José Alberto y también la afición después de tener la eliminatoria perdida ayer por dos veces, perdiendo en el Sardinero 0-2 y 1-3. Al final, ese gol con el corazón y con la fuerza del Sardinero, ese empate a tres final, hace que ahora la misión sea casi menos imposible de lo que parecía en un principio. Hay que ganar en Anduba, prácticamente nadie lo ha hecho, solo el Granada esa temporada, pero esa es la misión de los de José Alberto, confianza y esperanza en sus posibilidades.
Javier Pascual, tenemos ya las finales por el ascenso a Segunda División.
Sí, corro, y son Andorra, Ponferradina y Nasti de Tarragona, Real Sociedad B. Serán las finales de la fase de ascenso a Segunda División. La primera eliminatoria comenzará en Andorra este domingo a las 5 de la tarde, mientras que la ida de la segunda será el sábado a las 8 y media en Tarragona. La vuelta se jugará la próxima semana.
El miércoles debuta España en el Europeo Sub-21, Javi Gómez.
Y desde ayer, Corrochano, los de Santi Denia ya se encuentran en Eslovaquia, dos días de debutar contra la anfitriona. Durante el fin de semana tuvimos mala noticia, Yeremay, el jugador del Depor, causó baja y en su lugar entró en la lista Andrés García. Hoy a las 6:30, penúltima sesión antes del partido. Recuerdo, día 11 ante Eslovaquia a las 6, día 14 ante Rumanía también a las 6 y último partido de la fase de grupos ante Italia el día 17 a las 9 de la noche.
Enseguida, Marc Márquez también gana en Aragón.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Borja González, Marc Márquez lo ganó todo en Aragón.
Dominio absoluto de Marc Márquez en Aragón, ganó la carrera, ganó el sprint. Con esto afianza su liderato en la general, 32 puntos de ventaja sobre su hermano Alex, que fue otra vez segundo en la prueba, tercero en la clasificación general. Bañalla, 93 puntos, que también fue el tercero en esa carrera. En Moto3, triplete español en el podio, primera victoria en el Mundial para David Muñoz. Rueda, que sigue siendo sólido líder de la cilindrada pequeña. Y en Moto2, triunfo para Onchu por 3 milésimas de segundo por delante de Moreira. En la general, tanto Manu González, que fue noveno, como Canet están empatados a puntos en lo más alto de la tabla.
Vamos con el baloncesto. Unicaja eliminó al Barcelona y está en semifinales, Emilio Guerrero.
Por tercera vez de manera consecutiva, el Unicaja de Málaga jugará las semifinales de la Liga CB. El equipo malagueño derrotó en el tercer partido en un encuentro épico al FC Barcelona por 97-95 en un partido en el que perdía por 7 puntos de diferencia a falta de un minuto para el final. En ese momento emergió la figura de Tyson Pérez, que fue el revulsivo que necesitaba el equipo malagueño. En semifinales se espera el Real Madrid en una eliminatoria que ya pasa al mejor de 5 partidos. Arrancará este miércoles en el Movistar Arena.
La pregunta en el Barça, Albert Díez, es cómo es el futuro de la sección. ¿Sigue Peñarroya?
Sí, sigue Peñarroya porque no hay dinero y porque tiene contrato. El futuro, a tu pregunta, es incierto. Segunda temporada en blanco para un Barcelona que sigue planificando el futuro. Con el entrenador confirmado ayer por el manager Juan Carlos Navarro, se busca salida para Billy Hernán Gómez, pero no descartemos que se renegocie el contrato. Atención a Alex Abrines, que se puede plantear la retirada, y de Italia van a llegar dos jugadores, Schengelia y el alero Miles Cale.
El Betis vuelve a la ACB después de ganar al Fuenlabrada, y en la NBA, en el Parra Center, los Thunder empatan las finales de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma ganaron por 16 a los Pacers y pusieron el 1-1 en la eliminatoria. Los Thunder rompieron el partido en el segundo cuarto con un parcial de 19-2. Llegaron a ponerse 23 arriba y mantuvieron la diferencia en dos dígitos durante el resto del encuentro. El mejor volvió a ser Shai Gilgeous-Alexander, que sumó 34 puntos y promedia 36, lo que supone un récord histórico en los dos primeros encuentros de unas finales. La serie viaja ahora a Indiana para los dos próximos partidos. El siguiente será en la madrugada del miércoles al jueves.
En ciclismo, Quique, segunda etapa del Dauphiné.
después del espectáculo que vimos ayer con la victoria al sprint, nada menos, de Tadej Pogačar, que es el primer líder en su duelo con Vingegaard. Estamos a 80 kilómetros de la meta en Issoire en esta etapa. Dos hay cuatro corredores cabeza de carrera, pero solo con medio minuto de un pelotón que quiere que hoy se viva un sprint tranquilo en el Dauphiné.
Luis Malvar, la Copa del Rey de balonmano para el Barcelona.
El Barcelona derrotó a la de Mar de León 35-24. Los azulgranas lograron su 12ª Copa del Rey consecutiva, 29ª en su historia, una competición que les ha servido a los azulgranas para preparar la Final Four de la Champions League, que se va a disputar el próximo fin de semana en Colonia e intentar revalidar el título de campeón. Por su parte, la de Mar de León como premio tiene su participación en competición europea la próxima temporada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, sin Pedrito, pero con Pedrita. Hola Pedrita, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Corro. Me paso hoy por aquí que tenemos a Pedrito de viaje por Italia. Vamos a darle un respiro. Por cierto, menudo domingo de deporte que vivimos ayer en tiempo de juego. Qué pasada la final de Roland Garros.
Sí, Pedrita, qué pasada. O sea, que Pedro está en Italia, no me había dicho nada. O sea, que te ha dejado ahí al mando de las operaciones. Bueno, tú dirás, ¿qué buscamos esta semana? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué pasa por tu cabecita, Pedrita?
Pues en homenaje a la victoria de Alcaraz ayer y al tenis español, vamos a buscar esta semana uno de los tenistas de la conocida como Armada Española, que tantos éxitos nos ha dado. La primera pista es que, a pesar de ser muy bueno, nunca estuvo entre los 15 primeros de la ATP.
Uno de los tenistas de la Armada Invencible de los españoles. Muy bien, pues Pedrita, me quedo contigo, no sé si estarán mañana. Yo te mando un abrazo muy fuerte y nos encontramos cualquier día de estos. ¡Hasta luego, Pedrita!
Un placer como siempre, Corro. Seguramente volveremos a hablar esta semana que Pedrito me reclamará. Un beso para todos.
Hay que dejarle descansar. Gracias, Pedrita. Bueno, producto del tiempo de juego, cómo no, la conversación sobre lo que vimos ayer por la tarde en Roland Garros. Tarde-noche, 5:30, Alcaraz ganándole a Sinner.
Hoy el público ha levantado a Carlos también. En los momentos difíciles, esta pista le ha levantado y le ha animado. Ha sido increíble, ¿eh?
Bueno, vosotros lo habéis vivido mejor que nosotros, que no hemos tenido capacidad para todo eso. Pero al hilo de lo que decía Carlos Alcaraz, Rafa Nadal abrió un camino que es el de la superación, sobre todo la superación desde la perspectiva mental, ¿no? El saber dar la vuelta a partidos que parecían absolutamente imposibles. Y Carlos Alcaraz en alguna ocasión en su trayectoria ha dicho que la presión le ha pasado factura, ¿no? Creo que era un partido contra Djokovic. A mí, por eso hoy me ha llamado la atención que haya sido capaz de superar una situación tan adversa como la que ha podido superar, que no sé si Rafa Nadal se enfrenta en alguna ocasión a un partido de Grand Slam en el que tenía 3 bolas de partido en contra.
Yo no lo recuerdo.
No lo sé, Si hubiera estado Rafa en esa situación, yo creo que todos hubiéramos pensado que sí era posible.
Claro.
3 bolas abajo, yo creo que porque va un poco en el ADN de Rafa, es su forma de jugar, su forma de estar sobre la pista, su manera de entender el tenis, pero como a Carlitos
no
le habíamos...
Ha dicho Carlos que ha pensado en él, ¿eh?
Para mí eso le hace grande, ¿eh? Que hoy que a lo mejor podía haber aprovechado o para pagasar página, para reivindicarse a sí mismo, que diga que se ha acordado de Nadal y que ese es el camino a seguir, para mí le hace grande. Pero como no habíamos visto...
Para... Hoy está reivindicado en la cancha, o sea, no hay nada falta que nadie lo reivindique ni que él mismo lo reivindique, Roberto.
Sí, pero que podía haber...
Ha estado muy bien porque desde la victoria y desde el sufrimiento, las 5 horas y pico, ha tenido primero un gran discurso para Sinner en al acabar el partido y luego se ha acordado.
Y en arroba deportes cope, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo. ¿Con qué final de Grand Slam te quedas? ¿La de Wimbledon 2008 entre Nadal y Federer o Roland Garros 2025, la de ayer entre Alcaraz y Sinner? Cerquita de 1000 votos de momento, la gente se queda con lo clásico, el 55% se queda con Wimbledon 2008.
No está mal ninguna de las dos, pero hay un poquito más de gente con la de Rafa Nadal. Muy bien, pues lo hablamos, por supuesto, todo en el 106.3.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
¿Cambio automático averiado? No te la juegues, ven a Automatic. Somos especialistas en reparación de cambios automáticos, diagnóstico preciso, tecnología avanzada y la garantía de profesionales cualificados. Pide tu cita en automatic.es. Tú disfruta, nosotros lo reparamos. 1, 2, 3. automatic.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. La temperatura correcta a la que el ser humano puede realizar de manera efectiva cualquier tarea se sitúa entre los 18 y los 22 grados. Pues imagínate ahora estar en medio de una clase con 25, 30, 32 alumnos, con solo una ventana abierta, un ventilador que funciona a ratos y 39 grados en la calle. A poco más de una semana para que termine el curso escolar, la climatización en las aulas vuelve a ser una asignatura pendiente. La situación que te he descrito es real y está pasando en Sevilla, concretamente en el Colegio Público Borbolla.
¡No somos huevos!
Hace una semana, profesores, alumnos y familias se manifestaban así y decían esa frase: no somos huevos, no nos frían. Y se manifestaban para pedir una solución al calor que tienen en las aulas ya en el mes de mayo y mucho más ahora en junio. Es un centro muy antiguo, es un centro centenario, y el tendido eléctrico es tan antiguo que para implantar aire acondicionado, para ponerlo, sería necesaria una reforma que no termina de llegar. Además, a la falta de aire en el interior de las aulas se le suma la ausencia de toldos y porches también en los patios. Una situación insostenible que sufren cada día los alumnos de este centro, entre los que se encuentran los hijos de Sara Albelda, que es miembro del AMPA de este centro escolar. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué temperatura tenéis hoy en Sevilla, Sara?
Pues superando los 30 grados y con no tenemos vista de que esto mejore, sino todo lo contrario, que empeore.
Claro, el mes de junio avanza y esto va a más calor, sin duda. Hoy no es de los días más calurosos, pero bueno, es que hay, no, la semana pasada o hace 2 semanas sí que tuvisteis ya temperaturas de pleno verano. ¿Esto cómo se lleva en el colegio? ¿Cuál es la situación del centro, Sara?
Pues mira, se lleva fatal, la verdad, porque los niños salen literalmente chorreando de sudor de las aulas, porque es un colegio muy antiguo y en algunas clases tenemos, porque el centro compró el año pasado algunos pingüinos, en algunas clases tenemos algunos pingüinos, otras tenemos ventiladores, pero la situación pues es insostenible. Hay profesores que han pedido que los alumnos, si quieren, que lleven pulverizadores con agua para que se refresquen un poco. Las monitoras de comedor les permiten que se mojen también un poco, no mucho, porque claro, tienen que entrar también a comer, pero es un poco, yo diría que es de emergencia, ¿no? Tenemos unas temperaturas aquí en Sevilla que no son dignas para estar sin aire acondicionado.
No, y además es que si lo pensamos, dices, bueno, en cualquier oficina, ¿no? En cualquier centro público, lógicamente tú vas a hacer cualquier gestión y te vas a encontrar en la oficina del INEM o en cualquier administración, te vas a encontrar un aire acondicionado, lógicamente. ¿Por qué en los colegios no los tenemos? Cuando es una reivindicación antigua, no es que el calor haya empezado a apretar ahora por el cambio climático, no. Es que se lleva, en vuestro caso, muchos años pidiendo una solución.
Sí, sí, sí. Sí. Además, yo siempre lo digo, ¿no? Si cualquier persona adulta tiene derecho a estar en condiciones en su puesto de trabajo, ya no hablemos los niños, ¿no? Los profesores son también perjudicados en este caso. Y además, ellos comentan que los niños entran en el aula y no tienen ganas de trabajar, porque, claro, soportan unas temperaturas muy altas. En mi caso, mis hijos pasan 7 horas diarias en el cole. Y 7 horas a 40 grados es algo que ninguna persona, ni adulta, lo aguantaría.
Nos decías que bueno, tenéis algunos aparatos de aire acondicionados portátiles que creo que se compraron con la ayuda de los padres, pero claro, la instalación es tan antigua del centro que no funcionan todos a la vez, tampoco funcionan los ventiladores. Y algo importante también, lo que decíamos, es que en el patio a la hora del recreo no hay una sombra, Sara.
Exacto, exacto. No tenemos tampoco sombras porque además nuestro cole es un edificio histórico y para cualquier tipo de mejora o reforma necesitamos un montón de licencias, un montón de papeles. Sabemos que la burocracia de este país va demasiado lenta y en mi caso pues yo es el 4 año que estoy en el colegio, 4 años que llevamos cada vez que aprieta el calor empezamos con esta lucha, pero este año los padres nos hemos plantado y no estamos dispuestos a parar. Hay padres movilizándose para hablar con ayuntamientos, con el defensor del menor, con quien haga falta. A mí no me sirve la excusa de un proyecto o que no hay dinero. Siempre digo lo mismo, si no hay dinero, apaguemos los edificios públicos, ahorremos y con lo que ahorremos, pongamos los colegios en condiciones para los niños.
Según el protocolo, Sara, frente al calor en los colegios de Andalucía, los días de alerta naranja y roja, los centros permiten la recogida de los alumnos a partir de las 12 del mediodía. Pero claro, hay padres que no pueden hacerlo por la conciliación y estamos en las mismas. Esta no es la solución, claro. Recoger a los niños antes. No.
Para nada, para mí esto es un parche más ante lo que estamos viviendo. Yo no puedo llegar a mi trabajo y decir, oye, mira, perdona, me tengo que ir porque es que en el cole de mis hijos hace mucha calor. Y eso es absurdo, es absurdo. Es que además es un parche, tanto para los niños que se van, que no pueden seguir haciendo su día normal, como los que se quedan, porque tampoco pueden avanzar en las materias, porque claro. Si la mitad se van, esto es un parche.
No, y eso te iba a preguntar también, si al final los profesores tienen que planificar su asignatura sabiendo que pasado la mitad de mayo habría muchos días donde no pueden impartir la materia por eso, debido al calor, porque es imposible la concentración.
Exacto, exacto. Y hablamos de mayo, junio, pero es que cuando llegue septiembre, aquí en Sevilla es exactamente lo mismo. Aquí en Sevilla seguimos teniendo temperaturas altísimas.
Y de momento
volvemos a estar lo mismo.
Sara, ¿os dan una solución o no?
No, de momento pues es verdad que en mi cole alguna vez han venido técnicos, han estado mirando, pero bueno, aquí seguimos esperando. Yo repito que este es mi 4º año en este centro y 4 años pues llevo esperando. Y bueno, pues este año los padres creo que nos hemos plantado un poquito más y no vamos a parar hasta conseguir algo.
Pues esto ocurre en el Colegio Público Borbolla de Sevilla, pero ocurre en otros muchos colegios, no solamente sevillanos, también de otras provincias de Andalucía o de Extremadura o también de la región de Murcia, donde los chavales están pasando mucho, mucho calor un año más. Sara, gracias por contarnos tu testimonio y lo que pasa en el cole de tus niños y esperemos que la próxima vez que charlemos contigo pues sea porque la situación ha cambiado y se hayan acondicionado las clases para el calor en el centro escolar en el que tú representas además a LAMPA. Gracias, Sara, que vaya todo lo mejor posible.
Gracias a vosotros.
Pues arrancamos la semana con alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Galicia, también en Madrid. En algunas de estas zonas se van a alcanzar los 39 grados, que no está nada mal. Las clases, como digo, no acaban hasta la semana que viene y son muchos, muchos miles de alumnos por toda España los que siguen pagando las consecuencias ante la falta de un protocolo común contra el calor en las aulas. Mario Gutiérrez es el responsable de educación del sindicato CESIF. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mario, hemos intentado recabar datos precisamente sobre esto y nos ha sido imposible, porque no hay datos oficiales a nivel nacional de, por ejemplo, si hay colegios con buena climatización, con aparatos de aire acondicionado.
A ver, siempre hay que, como dice el dicho popular, piensa mal y te quedarás corto. Cuando no se tienen datos de una cuestión es porque te quieren ocultar los datos. Es una cosa muy evidente. Y no te quieren ocultar datos porque prácticamente no hay ningún edificio público educativo en España que tenga aire acondicionado en todas las aulas. Prácticamente es imposible encontrarte a alguien, alguno. Entonces, cuando hay una climatización en un centro es porque la temperatura ambiente permite esa climatización, no porque el centro esté preparado para ello. Pero sí me gustaría, y aunque repito, yo entiendo el motivo de la entrevista, pues decir una cuestión que es que son detalles y síntomas de un colapso absoluto en el sistema educativo. Es decir, ahora viene lo del tema de la BAU, perdón, de la climatización, si hablamos de la BAU, si hablamos del todo. Está claro que no hay un plan de Estado para nada en el sistema educativo. Y usted ha dicho muy bien a la compañera de Lampa, que ha dicho una cosa muy, muy importante y muy interesante. Es decir, en una empresa privada o pública, cuando usted va, tiene una climatización adecuada. ¿Por qué? Porque hay una normativa nacional de obligado cumplimiento para todos los edificios que contienen público, cosa que no se cumple en los sistemas educativos. Y la normativa no es de la entrada de ayer, la normativa es del año 98, creo recordar, y estamos hablando de que no hay ni un plan de Estado, como tendría que haber habido en su momento, para poco a poco, porque no se puede hacer un día para otro, ir implementando la climatización de los centros educativos, que recordamos que para mantener, incluso hasta por la ley de derechos de laborales, tiene que tener una temperatura contemplada con un máximo de 27 grados.
Que se superen muchísimas aulas todos estos días, ampliamente.
Que con 30 alumnos en una clase, con una temperatura ambiente de 38, 39 grados en el exterior, sin ningún tipo de climatización, y como ha dicho también muy bien, con edificios, muchos de ellos antiguos, buenos protectores contra el exterior, sí. Uh-huh. Pues evidentemente pues superan con mucho esas temperaturas.
Mario, ¿pero de quién dependen estos planes o protocolos de calor en las aulas?
Hay dos cuestiones que son muy importantes, porque aquí es una cosa que ha dicho también muy bien la compañera, es decir, la burocracia. ¿Por qué? Porque las competencias educativas, y sucede en otras cuestiones, como la BAU, como otras muchas cuestiones, como la típica palabra que se utiliza el refrán, es decir, uno por otro la casa sin barrer. ¿Qué ocurre? Los colegios públicos, su mantenimiento depende del ayuntamiento. Los centros de secundaria dependen de la consejería. Pero quien pone la normativa de obligado cumplimiento para todos los centros de España es el Ministerio de Educación. Bien, pues ahí está quién es la culpable. ¿Por la culpable? Pues todos. Evidentemente, está claro que si nosotros nos fijamos en las inversiones educativas y el dinero que se ha dedicado desde el 2010 hasta ahora, y pongo la fecha 2010 porque es cuando empezaron los recortes en España, si se pone lo que se ha invertido en modificación y mejora de los centros educativos, la cifra es ridícula, absolutamente ridícula. Y claro, un plan de climatización y de adaptación climatológica para los centros educativos no es una cosa que se pueda invertir de un año para otro. Tiene que ser un plan de Estado para 10 años, donde poco a poco se vayan implantando estas medidas. Pero ni se ha hecho, ni se va a hacer, ni tiene ningún propósito de hacerlo. Aquí pensamos en el día a día y como mucho en una legislatura. Y yo creo que es un plan de Estado para cometerse como por dentro de un pacto de Estado, pues hacer una cosa que, por cierto, es una obligación legal que se tiene que cumplir porque viene una normativa europea de lo que se llama adaptación climatológica de los centros y por eficiencia energética, cosa que no cumple ninguno de los centros. Claro.
Que no se cumple y, mientras tanto, los veranos siguen llegando antes, las altas temperaturas llegan antes y los chavales y los profesores pues pasando mucho calor en los colegios y en las aulas. Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CESIF. Gracias, Mario.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Esta semana ha tenido un protagonista que destaca sobre cualquier otro, Carlos Alcaraz, menudo partidazo. El de ayer, que ha logrado su quinto Grand Slam después de ir dos sets abajo y conseguir remontar en un partido épico que muchos ya señalan como el mejor de la historia del tenis, de este deporte. Luego vamos a hablar precisamente de Carlos Alcaraz con nuestro compañero del partidazo de COPE, con Juanma Castaño, que estuvo precisamente presenciando allí in situ en París, ese gran encuentro y que tuvo ocasión, tuvo la oportunidad además de hablar luego con el protagonista, con Carlos Alcaraz. Pero ahora mismo quiero detenerme en otro hombre que también hizo algo histórico este fin de semana, ayer domingo concretamente, y que ha quedado eclipsado en parte por lo sucedido en París. Y es que por primera vez en muchos años la calle Alcalá de Madrid se cortó durante varios minutos por la salida a hombros de un torero desde las ventas. Hablamos de Morante de la Puebla. Era la primera vez que el torero sevillano conseguía salir por la Puerta Grande de Madrid. Lo hizo después de cortar dos orejas en la corrida de la Beneficencia. En las imágenes se ve a cientos de chavales, la mayoría muy jóvenes, llevándole a hombros y parando el tráfico de la calle Alcalá. Dicen que hacía muchísimos años que no se recordaba nada igual esa cantidad de gente colapsando las calles de Madrid. Vamos a hablar a continuación con el director del Albero de COPE, que es nuestro compañero Sisto Naranjo. Sisto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estuviste ayer, me imagino, ¿no? En la corrida.
Tocaba.
Claro. Hombre, que sí. Lo que disfrutaste, me imagino, ¿no?
Pues muchísimo. La verdad es que tener la suerte de ver una tarde histórica, una tarde que no sé si Morante debía a Madrid o Madrid le debía a Morante, pero que ayer se conjugaron los astros y pudimos ver al genio de la Puebla salir a hombros de la Plaza de Toros de la Venta, que llevábamos muchísimos, muchísimos años deseándolo.
Oye, escuchábamos ahora ese gentío, esos gritos de... A mí me llama la atención en ese vídeo los que, bueno, le sacan a hombros, ¿no?, y cortan la calle de Alcalá de Madrid, que son chavales muy jóvenes los que están ahí metidos en ese mogollón. ¿Recordabas unas imágenes así, Sisto? Hacía tiempo pues, que no se producían.
Hacía mucho tiempo que no se producían. Y es que además, Pilar, en los últimos años, quizá, bueno, las salidas a hombros se han vuelto a recuperar masivas. No tanto como la de ayer, porque lo de ayer fue una explosión de alegría colectiva que la verdad es que inundó el ruedo de las ventas de aficionados muy jóvenes. Y es que hace unas décadas, bueno, pues en Madrid, no sé, había tenido la costumbre de las salidas a hombros con muy poquita gente, ¿no? Los capitalistas, las personas que sacan a hombros a los toreros, que se llaman de esa manera capitalistas, pues solamente con el torero en sus hombros y muy poquita gente alrededor, ¿no? Y afortunadamente se ha vuelto a recuperar esas salidas a hombros masivas, pero lo de ayer, como te digo, fue algo que sobrepasó cualquier límite de lo esperado, porque toda la gente joven que en estos últimos años se ha acercado a la fiesta de los toros estaba también con ese run de que a ver si Morante un día salía a hombros, y en el día de ayer que se conseguía, pues imagínate, en unos segundos el ruedo se convirtió en un auténtico manicomio de gente queriendo sacar a Morante a hombros e intentar arrancarle alguno de los adornos del traje de luces para quedárselo como recuerdo, el parar la circulación de la calle Alcalá cuando una vez ya cruza el umbral de la Puerta Grande de la Monumental de las Ventas para intentar llevarle hasta el hotel donde se hospedaba Morante. Son imágenes ya y estampas que se van a quedar en la retina de todos los aficionados al mundo del toro.
Oye, me encanta el lenguaje taurino, los capitalistas, dices que...
Sí, que claro, se la gente que saca... Sí, sí, además son gente profesional que va de plaza en plaza sacando hombros, ¿sí?, a los toreros. Sí, sí, sí.
Ah, qué bueno, qué bueno. No lo había escuchado nunca, no lo conocía. Bueno, Morante triunfó en Madrid después de cortar dos orejas, una a cada toro. Dicen que la segunda, bueno, tuvo cierta polémica, ¿no? Que quizás se la dieron, pues eso, porque había muchas ganas de verle salir por la Puerta Grande, que igual Madrid le debía ese triunfo.
A ver, si nos ceñimos a lo que ocurrió, al objetivo, fue que la primera oreja fue una oreja por una faena notable, la que además la coronó de una buena estocada, y ahí no hubo ninguna pega. Esa oreja fue pedida y concedida por el palco sin ningún tipo de objetividad. Pero la del cuarto toro, esa segunda, la que le abría la Puerta Grande, es verdad que llega después de una estocada que queda algo baja. En el mundo del toro, si la estocada está en lo alto, se considera lo acertado y lo adecuado, pero cuando queda baja, y sobre todo en plazas de la exigencia de Madrid, pues le restan méritos a que haya petición de oreja, pero el reglamento taurino dice que la primera oreja la tiene que conceder el presidente si hay mayoría de pañuelos en los tendidos. Y ayer esa mayoría la había, o sea, el presidente aplicó el reglamento. Entonces, bueno, pues la polémica va a estar siempre. Si se hubiese concedido como ocurrió, algunos dirán que mal. Si no se hubiese concedido y no se hubiese salido a hombros Morante de la Puebla, se hubiese dicho que se ha perdido una oportunidad histórica de haber salido a hombros. Pero bueno, bendita polémica siempre en el mundo de los toros para poder seguir debatiendo entre los aficionados.
Bueno, y todo esto llega además en el año de la reaparición de Morente. Recordamos que pasó por una depresión muy fuerte que le obligó a dejar los ruedos, reconoció también muy valientemente, ¿no?, que sufrió un trastorno disociativo. Este triunfo es todavía más llamativo conociendo todo esto, ¿no?
Pues sí, yo fíjate, yo creo que además del triunfo del torero, que es incuestionable, lo que ocurrió ayer, creo que también es el triunfo de la persona. Y te lo digo, Pilar, porque quedaron imágenes también muy emotivas en la tarde de ayer de la persona, ¿no? De José Antonio Morante, no del Morante de la Puebla artista, sino de José Antonio Morante persona, llorando, abrazándose a los suyos, a su apoderado, a su primo que es mozo de espadas. Estar viendo la siguiente faena que precedió a la suya después de cortar la segunda oreja con lágrimas en los ojos. Creo que ahí se vieron mucha intrahistoria, ¿no? De lo que ha ocurrido durante todo este invierno, de toda esa lucha de Morante, bueno, pues contra esos fantasmas que le persiguen, esa salud mental de la que muchas veces se habla, ¿no? Que es tan delicada en Morante de la Puebla, y creo que por eso tiene el valor añadido el triunfo a no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, lo que ha significado para él, pues conseguir el gran objetivo, ¿no? Ya había cortado un ramo en Sevilla, pero le faltaba, y siempre se lo demandábamos. Morante tiene que irse del toreo con una salida hombros en Madrid. Bueno, pues ayer esa lucha y esa conquista se llevó a cabo.
Morante, que reconoció también que había estado en Portugal sometiéndose a una terapia muy agresiva de electroshock, que para poder recuperarse cuanto antes de ese trastorno disociativo, de esa depresión severa que estaba sufriendo, esto reconoció que le provocaba pérdidas de memoria importantes. Había dudas sobre si estaba preparado para ponerse de nuevo delante de un toro, y además en una plaza tan exigente como las ventas en Madrid.
Pues sí, Pilar, esto hay que reconocerlo. Después de leer la entrevista que ofrecieron nuestros compañeros del diario ABC, quedaron muchas dudas en el inicio de temporada en cómo va a volver un torero que acaba de explicar estas cuestiones, ¿no? Ese trastorno disociativo que dice que tiene, esa terapia de electroshock a la que ha tenido que someterse. ¿Cómo va a estar una persona que tiene que jugarse la vida tarde tras tarde, además al nivel de la exigencia que tiene una figura del torero como es Morante? Bueno, pues no solamente lo ha superado, sino que ha elevado su categoría profesional y humana por encima de esas cuestiones, bueno, pues meramente de salud, y afortunadamente hemos recuperado tanto al torero como a la persona.
Pues Morante de la Puebla triunfó anoche en Madrid, saliendo por la puerta grande en las ventas, y bueno, le sacaron a hombros por la calle Alcalá de Madrid. Una faena desde luego muy importante para la historia, de la que fue testigo nuestro compañero Sisto Naranjo, que es director del Albero aquí en COPE. Sisto, como siempre, un placer charlar contigo.
Igualmente, Pilar, un fuerte abrazo.
Otro para ti. Oye, pues fíjate, Carlitos Alcaraz, del que vamos a hablar luego, haciendo historia en París, ahora Morante de la Puebla en Madrid, y Tom Cruise, el actor, que también ha hecho historia porque ha conseguido el récord Guinness al saltar 16 veces de un avión con un paracaídas en llamas durante la grabación de su última película. Nadie lo había conseguido antes. Y hemos dicho, pues vamos a hablar con nuestros oyentes, a ver si se han hecho un Tom Cruise. Ellos también, ¿eh?
Bueno, con
aventuras en las alturas, lo llamamos hoy, Rosa.
Sí, pero sin llamas, ¿eh? No hace falta que te tires en paracaídas en llamas como ha hecho Tom Cruise. Bueno, José Luis de Mataró sí ha tirado en paracaídas, por ejemplo, y está dispuesto a repetir.
Buenas tardes, gente. Pues mira, ya hace aproximadamente 3 años y algo me tiré aquí en la provincia de Barcelona con mi hija y mi sobrina, los tres, nos tiramos en paracaídas. Eso es alucinante. Es algo inenarrable, o sea, no se puede explicar, hay que probarlo. Cuando estás ya a 4.000 metros de altura, se abre aquella puerta cordera que entra una corriente de aire brutal, ahí te tiras, bajas durante un minuto y algo a 200 kilómetros por hora, después sale el paracaídas y aquello es un silencio con unas vistas de Montserrat, de toda la zona de alrededores. Yo lo recomiendo y lo volveré a hacer el año que viene otra vez. Buenas tardes, adiós.
Es que yo es que no lo disfrutaría.
Yo tampoco.
Ese momento del silencio que tiene que ser maravilloso con el paracaídas.
No se abre el paracaídas. Aunque hay uno de emergencia, lo sabemos. Pero ¿y si?
¿Y si? Es
no,
que
a mí ese, no me merece la pena.
Claro, y yo en esa avioneta que se abre la puerta corredera que decía este oyente, José Luis, y tú ves ahí 4.000 metros y dices tú, ¿qué necesitas?
¿Me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro?
Y además esa valentía que necesitas para tirarte al vacío.
Sí, 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 sí.
Y pensando, ¿y si no se abre? Claro que yo me volví, es que tengo que yo no llegué a saltar, es que me dio muchísimo miedo. Pero bueno, fíjate, todo el mundo que se ha tirado dice que es alucinante. Aquí tenemos a todo un profesional.
Buenas tardes, a vuestra pregunta de hoy, que si alguna vez nos hemos tirado para caídas, pues en mi caso sí. Yo soy ex de la brigada paracaidista y tengo muchos, muchos saltos, y os puedo asegurar, es una de las sensaciones más bonitas y más maravillosas de las que se puede disfrutar. Se lo recomiendo a todo el mundo. Eso sí,
con mucha y muy buena formación, ¿eh?
Claro. Importante. Pero fíjate, ¿eh?, los que lo cuentan emocionados totalmente de la experiencia.
Mi hermano, que fue para acá en la mili, tiene guardada una medalla con una virgencita y se la mordía, ¿no?
Extraña.
Bueno, no sabes cómo está. La guarda de recuerdo. Digo, madre mía, bueno, mordidita, esto, ¿no?, es un sufrimiento. Y dice, pues imagínate para dejar la medalla así, mordida de la tensión y de los nervios.
Bueno, que hablamos de aventuras en las alturas, no tiene por qué ser todo tirarse en paracaídas, ¿no? Vale, un puenting también.
Sí, y además el parapente, que también está muy de moda. Y bueno, a ver, lo que vienen siendo las alturas, aunque dice este oyente que no es la altura realmente lo que nos da miedo.
Buenas tardes, gente. Yo tengo que reconocer que tengo miedo a las alturas. Muchas veces subir es fácil y lo que cuesta es bajar, pero no es cuestión de lo alto que estás, sino de la pendiente. Porque hace unos años estuve en el campo base del Everest, que fuimos ahí unos metros andando, y estás, claro, estás a 5.000 y pico, pero realmente no hay miedo a las alturas. Da miedo mirar para arriba y ver aquello, pero bueno, no es el miedo que te asomas en un edificio, miras para abajo y ves ahí 12 metros en caída libre y dices, uy, qué lluvia.
Qué yuyu.
Venga, un saludo.
Y luego es eso, que es más difícil subir o bajar, porque yo recuerdo, por ejemplo, que subí una vez en Lanzarote a un volcán y vale, subir no estaba mal, pero ¿y bajar?
No, bajar es mucho más complicado que subir.
¿Y bajar?
Y bajar y el vértigo que te da a bajar, ¿no? Y como te embales un poquito dices, oye, no, ¿y las tirolinas estas también?
Las tirolinas que están a cuantísimos metros de altura, ¿no?
Tampoco hay necesidad de subirse a una tirolina, ¿eh?
No hay necesidad. Pero mira, fíjate, este pobre tampoco es muy amigo de las alturas, y es que no hay necesidad.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo con las alturas, fatal, ¿no? Odioso, no puedo con las alturas. De hecho, yo cuando voy con el camión y atravieso, digamos, de Francia a Italia, hay un montón de puentes y de túneles. Me gustaría que lo vierais de la altura y el vacío que hay para abajo, que lo paso fatal. Incluso, mira si lo paso mal, que las manos me sudan, pero vamos, a chorro, de lo nervioso que me pongo con las alturas. O sea,
no me extraña.
La solución mía, mirar las rayas de la carretera y a los lados.
Y no quitar la vista,
no,
de ahí.
Nada. Un saludo.
Eso hago yo cuando voy en un coche con mucha pendiente,
sí,
así,
sí,
de estas,
sí,
que
da muchísimo
infarto.
Miedo. Yo no me subo ni a una montaña rusa, no.
Qué
te diré
miedo.
Más.
De verdad que
las alturas no son para mí. Pero, ¿y si son para nuestros oyentes? Que nos lo cuenten.
En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A medida que iba pasando el tiempo durante el partido, ¿erais conscientes de que estabais haciendo historia del tenis, historia del deporte?
Partidos como este, todos los puntos cuentan, todos los puntos son importantes. No te da tiempo a pensar más allá que en el próximo punto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit! Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna. Como ninguna. Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias destacadas de este lunes. El Tribunal Supremo ha decidido procesar